Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Patricia Martínez.
El Alto, Habana, Cuba. Martín.
Desde Miami, les informa a Pepe Lacalle. Atención, Cuba. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, la bellísima Patricia Martínez.
Del Alto, Habana, Cuba. Y preciosa, no, lindísima, agradable.
Reina del carnaval, madrina del equipo.
Y si no me creen, bueno, métanse en nuestra página oficial en Facebook. Hay fotos de Patricia Martínez ahí, la pueden apreciar muy bien.
Para que vean que no les mentimos.
Para que vean que no es mentira. Muy bien. Menos lindo está en la esquina caliente. El técnico de esta noche, mucho menos lindo, Osmar el Chinito Martínez.
Después de presentar a una dama tan linda, tener que presentar al chino antes, por favor. Al chinito, la sangre y me la cuay.
Quiero que tú sepas que el chino era muy... ante el accidente, el chino era muy bien parecido.
No, pero se le quiere.
Se cayó la motocicleta. Antes no era chino.
Historia,
bueno,
historia.
Y si ustedes creen que el chino no es bien parecido, cuando vean al Guajiro Peña, por Dios, por el amor de Dios, calentando en el bullpen la enciclopedia del béisbol cubano, que se ha hecho un pelado, que si ustedes lo vieran, me gustaría que esto fuera Televisión Martí solamente por un día, para que ustedes puedan apreciar el pelado que se ha hecho Guajiro Peña. A ver, Guajiro, ¿qué pasó con tu pelo que no creció? No,
yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el desgraciado barbero este me echó algo en el pelo para que no crezca. Porque no me crece. Y está parado en la punta. Yo nunca he visto una cosa igual que eso.
Oye, el Guajiro que
yo
más...
Yo sí sentí que me estaban poniendo una crema y no sé.
Crema. Yo creo que te echan chapapote y después te lo quitaron. Mira.
No.
El Guajiro, que es más viejo que Matusalén, pero tiene un pelo con una fuerza. Lo mejor, muchacho, que tiene el Guajiro es el pelo.
Tenía.
Era como el Sansón y este hombre le quitó el pelo.
Con el orgullo que yo vivía desde que me retiré de jugar pelota, con, tú sabes, con las pastillitas tupidas y el pelo. Y yo lo decía, no me corte mucho. No. ¡Uy! ¡Uy! Con una maquinita eléctrica de esa. No. Es un desgraciado. Sí, pero anda a botarlo, mandarlo para Cuba a cortar caña allá en Victoria de Azul.
El tipo es australiano y antes lo que hacía era tranquilar ovejas. Él tenía un aparato de eso.
Tú sabes lo que pasa. Yo estoy completamente seguro que cuando él metió por el lado aquí, el lado izquierdo, arriba de la oreja, se fue la máquina y entonces empezó a emparejar.
Claro.
Y ahí, si no.
Con champú de moringa, dice Patricia, que no va a crecer el pelo.
Lo triste del caso es que hay que pagarle 14 pesos a ese muchacho por eso. No. No, estoy sangrando.
Te debería de pagar a ti por experimentar contigo.
No, pero tú sabes que uno da propina. Propina, tú estás loco. Salí volando de allí.
Bueno, ¿por qué no presentas aquí a Rafael García
Toledo? Bueno, voy a presentar a Rafael García Toledo.
Una corbata de Harvard.
De Fomento a las Villas, hijo predilecto de esa ciudad lindísima, la de Santa Clara o Villa Clara, como quieren llamarla. Rafael García Toledo vino con todos los hierros por el acontecimiento grande de la Serie Mundial que se va a efectuar hoy por el sexto juego en Kansas City. Rafael vino con una corbata negra con puntos de oro, rayitas de oro, que luce un fenómeno. Entonces tiene una camisa blanca con el cuello bastante largo y con las iniciales de R, Rafael García Toledo, RG.
Así mismo.
Es así, ¿no?
Así mismo es.
No, oye, la calle, no te pongas celoso si tú no sabes lo que es Jesús. Pero Rafael, el saco ese, ¿de dónde lo sacaste?
Como
el
saco lo compré, ¿tú crees que es...?
¿Sí?
¿Tú crees que a mí me regalan cosas como a ti? A los peloteros son los que les regalan las cosas.
Oye, incluyendo la pensión.
Bueno, yo voy a decirle algo a los fanáticos.
Bueno, venga.
La presencia del bien vestido de Rafael se la voy a dedicar hoy a Cristiano Ronaldo, pobrecito. Así que si está oyendo a alguno, ese muchacho de portugués, Yo no sé qué pasa, que no sirve ese muchacho. Últimamente está enamorado, que le pasa a la calle, que no está jugando bien. Ahí, ese muchacho.
Cristiano Ronaldo. Es de Madeira.
¿Sí? Sí.
Bueno, tres cositas antes de comenzar. Nos escribió Yurisbel Seijó, porque aquí en este show todos hemos cometido el gran error, sin querer, con mucho cariño, por supuesto, de confundir a Yurisbel con Yurislandi. Sí, yo sé, todos, este servidor que está aquí cometió el error también. Entonces él escribió, para que todos estemos claros: Pepe, yo soy Yurisbel Seijó Izquierdo, de la Peña Rolando Arrojo, de Falcón Placetas, Villa Clara, o sea, Clear Village. El otro se llama Yurislandi, es de Cascajal.
Bueno, okay. pero son vecinos.
No son vecinos, los dos comienzan con Y. Y los dos tienen YU.
Bueno, y quiero que sepa, no se ofenda, pero para nosotros estos nombres son ajenos, muchos de ellos. Entonces se nos confunde uno con otro.
Sí, además, okay.
Estamos nosotros una gente, vaya, de muy poca cultura, que nada más que conocemos los Francisco, los Paco, los Pedro y esa cosa. Y entonces estos nombres modernos a veces nos confunden.
Pero mil disculpas a ambas peñas, porque después de todo, caballeros, tienen las primeras tres letras de los dos nombres, ¿ok? Los dos son de Villa Clara, o como dice el guajiro, Clear Village, ¿ok? Es Yurisbel y Yurislandi. Los dos comienzan con Y, le sigue una U y le sigue una R. Aquí, Yurislandi. Ah, bueno, aquí dice Yurislandi. Mira, tan eso se equivoca.
¿Tú sabes que esos nombres son rusos? Todo.
Bueno, yo no.
No hay duda. Bueno, antes eran Martínez y González y Pérez, ahora son Yurisbel y Navarrete, son rusos.
Son apellidos.
Pero déjame decirte, ellos le pusieron una peña a Rolando Arrojo.
Sí, correcto.
Se merece ese muchacho. Ese guajiro se merece dos. Peña, ahí mismo, pegadito, por muchas cosas que ha sucedido con él aquí.
No se te vaya la mano tampoco. Sí.
Escribió Alejandro Bolaños Hernández, dice: hola amigos de Al Duro Sin Guantes, estoy contentísimo con la victoria del Real Madrid. Aunque me gusta mucho el béisbol, no puedo negar que mi deporte favorito es el fútbol. Y soy fanático del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo.
Pobrecito, está jugando mal.
Vi el clásico en casa con unos amigos, unos del Madrid y otros del Barça. Sufrí un poco al principio con ese gol tempranito de Neymar, pero poco a poco el partido fue cogiendo ritmo y tuve fe en que remontaríamos, y así se cumplió. Este año la televisión del estado está transmitiendo en vivo todos los partidos del Real Madrid y del Barça en la liga. Estamos contentos por eso. Quisiera pedirles que los martes y miércoles, cuando den los resultados de la Champions, digan quiénes marcaron los goles. Bueno, eso lo hago cuando es el Real Madrid y el Barcelona. Claro que los equipos menos importantes no me los tienen que dar, como el Malmo o el Ludogorets, y estoy de acuerdo contigo 100%. La Serie Mundial la gana San Francisco 4-2, o sea, esta noche, dice Alejandro Bolaños Hernández. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Héctor Bolaños nos está escribiendo en nombre de Alejandro Bolaños Hernández ese correo electrónico, y Héctor se despide con un abrazo. Y Quique Palomino nos ha mandado una carta de Dariel Cordero en Cuba, que le escribió a Quique, y la carta me la mandó a mí diciendo: gracias amigos, Quique, por tus correos, agradecemos todos los tus comentarios acertados. Bueno, todavía la Serie Mundial no ha terminado, yo dije 4-1, e informaciones tan importantes. Saludos a la peña de Pepe Lacayo en Céspedes, Camagüey, y en especial a tus amigos Fidelito y su familia. Bueno, con mucho gusto, un abrazo para todos ustedes, gracias por escribir. ¿Qué pasó?
Hablando, jugando, hablando Magic.
Ya comenzó la NBA, impresionante. Bueno, ¿qué te parece, Chinito, si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, no, todavía no ha comenzado la NBA. El partido de Orlando contra Nueva Orleans comienza a las 8 p.m., Dallas en San Antonio a las 8 p.m. y a las 10:30 hora de Cuba, Houston contra los Lakers. Lo que sí va a comenzar dentro de exactamente una hora es el sexto juego de la Serie Mundial entre los Gigantes de San Francisco y los Reales de Kansas City. Hoy por hoy San Francisco con ventaja de 3-2. Si los Gigantes ganan esta noche, se coronarían campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas por tercera vez en 5 años, que es lo más cercano que hemos tenido a una dinastía en más de 15 años en el béisbol de las Grandes Ligas.
Y si gana Kansas City, pues diremos que lo lógico sería que fuéramos 7 jueguitos, por muchas razones que están sucediendo, los cambios que ha habido de parque, los cambios de piche, que no va a pichar el monstruo ese contra ellos ya, y el designado ese de Butler puede jugar, porque es el mejor pelotero que han tenido. Una lástima eso, Rafael, que haya designado en una liga y en otra no, ¿verdad?
No,
y eso confunde a todos los dirigentes también.
No, yo no creo que haya tanta confusión. Una cosa interesante que hace que cuando tú vayas de un estadio a otro, de la Liga Nacional a la Americana y viceversa, pues tengas que ajustar tu estrategia y tienen que pensar un poquitico más los matches, que piensa bastante poco en realidad cuando uno ve las jugadas que hacen. Así que esto, yo no veo problema con eso. Estas son dos ligas, que son dos ligas, dos organizaciones independientes, votaron cuando tocó. Una votó tenerlo y otra votó no tenerlo.
Rafael, pues, y la calle, no duda de que ha sido una serie tremenda esta serie. Dos equipos que se han fajado, como digan, han llegado ahí y han seguido jugando pelota de tú a tú. Con el primer juego 7-1, después 7-2 y así, ¿no? Después han sido juegos buen picheo por parte de ese zurdo que le puse Sandy Koufax, porque me hace recordar el tiempo de ese monstruo de piche que no, cuando te tiraba una bola en la esquina no podía dársela, y después tiraba una curva que era un garabato en la esquina también, y eso es lo que está haciendo. Y yo le dije a Rafael ahorita una cosa en el pasillo, que este muchacho en el momento dado se ha crecido, era buen piche.
Sí, pero
se
no
ha crecido, no tanto,
no tan buen piche.
No, esa barbaridad, ¿verdad?
Exactamente. Se volvió
0.29. No.
Se volvió loco.
Estamos
hablando de Volcanes, Mason Volcanes.
Correcto. Ya que Guajiro Peña abrió la puerta, me gustaría dar un par de declaraciones sobre el bateador designado. Yo creo que dentro de 5 años vamos a tener bateador designado en la Liga Nacional. Y les voy a decir por qué. Primero, hay mucha presión para que los peloteros veteranos sigan jugando en el béisbol de las Grandes Ligas. Y como muchos de ellos no pueden correr ni pueden fildear, pero sí pueden batear, eso es una, bateador designado. Segundo, a la mayoría de los fanáticos les gusta la ofensiva. A mí me gusta un duelo de picheo, como a muchos fanáticos, pero a la mayoría en este país ellos prefieren un juego 7-6 que un juego de 2-1. Así, esa es la verdad, eso no se puede negar. Yo prefiero un juego de 2-1 que un juego de 7-6, pero yo estoy en la minoría. Y tercero, y lo más importante, es lo ridículo que lucen los pitchers del viejo circuito cuando están bateando. Eso es lo más impresionante, que un atleta profesional se pare en el box y no sepa ni siquiera cómo agarrar el bate. Sí, cuando le están pagando para ser un atleta profesional, pitchers que llevan 8 años en el béisbol de las Grandes Ligas y batean 0.005.
Sí, no, pero eso no tiene que ver nada con eso de designado. El designado que estamos hablando es que el mejor pelotero que tiene Kansas City no puede jugar en los... Si tú lo ves jugando en los fields, dice caramba, pero cuando viene el bate no es segundo de nadie, se lo ha demostrado. Pero qué triste es que cuando viene ahí el manager, la situación del dirigente, decir, oye, no te puedo poner porque no hay designado.
Por eso es que van
y
a cambiar las cosas.
Entonces, pobre muchacho, sentado ahí, cosas que debía ser, como tú dices, 2. O quitar los puntos.
Si tú te pones a comparar lo que bateaban los pitchers en la década de los años 60 y 70, Bob Gibson bateaba bien. No era cuarto bate, pero se defendía, bateaba 200 y pico. Don Drysdale, bateaba 200 y pico.
Pero ese era uno de los pocos.
Uno de los pocos, pero el promedio era más alto que ahora. Ahora batean .054. Antes bateaban 200.
¿Tú has visto el promedio del Guajiro Peña?
¿Cuánto bateaba Guajiro Peña? 158.
Guajiro Peña...
No, yo sonaba la bola.
Bueno, pero sigue siendo más alto que el promedio hoy en día.
El otro día yo me quedé asombrado.
Metió un jonrón con la base llena.
Me quedé asombrado que empujé 28 carreras en Grandes Ligas.
¿Ves?
Sí. Y en un juego empujé 5 carreras.
Sí, ¿y qué pasó? ¿Tiene la base pero por
yo,
bola con
yo
la...?
Yo no lo podía creer, pero mira...
Te dieron la base por bola con la base llena, ¿verdad?
Fíjate, Rafael, el problema siguiente del béisbol hoy en día es que cuando ponen una regla para romperla, después cuesta trabajo.
Claro.
Exactamente. Entonces, yo no sé si Joe Torre tiene la fuerza con el nuevo comisionado, porque el niño lindo del comisionado que se va se llama Joe Torres.
Sí, y te lo regalo.
Porque fue el primer pelotero que él tuvo en Milwaukee cuando él empezó a jugar pelota.
Déjame decir esto, hay una misconcepción total sobre cómo funcionan las grandes ligas. Y yo lo veo todos los días diciendo, y tú lo estás diciendo en este momento. No, que el comisionado es un empleado de los 30 dueños. Ahí se hace lo que los 30 dueños quieran, porque son los dueños de los equipos. Ahí no es más nada, todo un negocio. Acaban de entender eso. Los 30 dueños votan a favor del bateador designado, hay bateador designado. Si no, no hay bateador designado. El comisionado es un coordinador de lo que quieren hacer.
Pero
es el empleado.
Él fue aprobado por el comisionado con el 75.
Pero hasta ahora.
Dijo, sí, estoy de acuerdo a eso.
Pero no.
Y todo el mundo, Cepeda va a seguir jugando. Fuera.
Pero mira, Rafael.
Sí, pero ese es el individuo que ejecuta. Que correcto. Ejecuta los deseos, vamos a decir, de los dueños.
Y hasta
no es
ahora
otra cosa.
Son 15 que quieren el bateador designado y 15 que no. Ajá. Pero pronto va a haber 16 que sí lo van a querer. Ahora, a lo que se refiere Guajiro Peña, las dos decisiones que no han sido en realidad 100% de Joe Torres, pero que él está ahí y lo tuyo es lo tuyo, lo bueno y lo malo. Las colisiones en home plate. Ha sido un desastre total y completo lo de las colisiones en home plate. Y segundo, la repetición de cámara lenta de todas las jugadas polémicas. El juego de pelota este año, como si 3 horas y media no fuera suficiente. Ahora se ha extendido, porque cada vez que hay una protesta, estamos 5 minutos viendo la pantalla.
Si
y eso sí es de Joe Torres.
85, eso de la cámara, el equipo Kansas City no hubiera ganado la Serie Mundial.
Serie
Mundial. Cantaron un out en primera base al señor
Tekinger.
Sí, y el señor La Rata Blanca. ¿Cuál es el soft? Fue a discutirle y entonces se quitó la gorra y le dijo al tipo. Le apuntaba. Y entonces pasaron las cámaras. Y se veía Rafael que aquello era un bueno, le cantaron a, y ganó Kansas City la Serie Mundial. ¿Qué te parece? Sí,
ese fue en el noveno inning, San Luis, los Cardenales. Inning, ¿sí? Los Cardenales estaban ganando por una carrera, creo que era 3-2. Y Jorge Horta estaba bateando en el noveno inning.
Sí, el cubanito.
Y hubo un machuconcito. Y la pelota se la tiraron al pitcher cubriendo y el pitcher pisó la almohadilla, todo el mundo lo vio.
Sí.
Don Dekinger, el umpire en primera base, lo cantó safe. Okay. Ese fue el primer bateador del episodio, hombre en primera sin outs. A los 5 minutos ya Kansas City había anotado 2 carreras para ganar el partido 4-3. 2-1 fue.
2-1.
Okay, está bien, perfecto.
¿Sabes quién fue el pitcher que ganó? Un muchachito que empezaba a jugar peor, Charles LeBrand, el pitcher surdo.
LeBrand. Okay.
Después del último juego, eso fue un escándalo.
Mira, como son las cosas de la vida, ese mismo umpire que estuvo en primera base para el sexto juego, en el séptimo juego le tocó detrás del home plate. Entonces cada vez que venían a batear los Cardenales le decían, oye, no, tú no costaste el partido anoche por ese error que tú cometiste. Si tú vieras la zona de strike, había un pitcher de los Cardenales lanzando que se llamaba Mario Soto.
Sí,
Mario Soto se dominicano. Peleó con el umpire cada lanzamiento que tiraba y el umpire no lo cantaba. Mario Soto le decía, ayer no cortaste el partido, hoy no vas a cortar la Serie Mundial. Así estuvieron peleando el umpire con los Cardenales durante todo el juego. Y perdieron 11-0, creo que fue el séptimo juego. Sí. Así que
Mario Soto creo que un individuo como dicen, con mucha opinión. Él fue el presidente de la Asociación de Peloteros Dominicanos en República Dominicana. Después que se retiró el sindicato de los peloteros dominicano, el presidente era Mario Soto, y no sé qué se ha hecho Mario Soto ahora.
¿Sí?
¿No? Muy buen pitcher, sí.
Tenemos en línea a un amigo de Quique, o sea que por default es amigo nuestro también, porque nosotros queremos mucho
bueno,
a Quique.
Bueno, no llegues hasta ahí. Yo no me responsabilizo con todos los amigos de Quique.
Armandito Díaz Fernández viene de Lugano. No. Luyanó, pues, pero pon un acento aquí, vieja. Esto parece una G. No, oye, Patricia, en serio.
Te fuiste a Suiza.
Sí, ya decía yo Lugano, tampoco te da ruedo. Y está en línea y que nos quiere saludar a todos. Así que buenas noches. Estás al aire en vivo, Armandito Díaz Fernández.
Peña, yo también traigo un saludo para usted. De un gran amigo mío, que es hijo de Héctor Rodríguez. La tercera base de las Mendares. Y él es hermano mío, ahí en la iglesia de Hija de Galicia. Y entonces me dijo, si tú puedes localizar a Peña y hablar con él, pues entonces le manda saludos de mi parte, porque dice que cuando él era chiquito, ustedes iban ahí a casa de su papá ahí en la calle Reyes, no, en la calle San José. Y entonces él los conoció a todos ustedes, a Willy Miranda, a Carlos Paula, a usted, y entonces todos los compañeros de él, a Tony Taylor. Y entonces él tiene ese recuerdo y esa añoranza que él se quedó, y entonces él me dijo que si usted, yo, ¿cómo se llama?, pues yo lo podía localizar, pues que le mandaba recuerdo.
Bueno, pues darle recuerdo a todos, y es una noticia muy bonita, ¿no? Y salúdame a todos, a ese grupo lindo que tú tienes por ahí alrededor tuyo. Ahí estoy oyendo una noticia por ahí, alguien que está hablando contigo, ¿no?
¿Quién es el Kiki?
No,
no.
Es el eco que te da.
El eco del radio.
El eco del radio.
Ah,
sí.
El eco del radio.
Es que si tienes el radio puesto, te repite.
Baja el radio.
Aprieta el botón ese.
Yo soy íntimo amigo de Enrique, de Quique. Fuimos vecinos muchos años.
Ah, sí.
Está bien, oye, entonces, pero no lo digas mucho, ¿viste? Porque aquí Quique a veces lo queremos y a veces no lo queremos tanto.
Sí, no, sí, yo sé que él se le va la Catalina a veces. Pero me dijeron que lo habían operado y entonces estaba preocupado por su salud porque salió de allá bastante malito.
Sí, está bien. Le hicieron una operación de corazón abierto. Está de lo más bien. Está rejuvenecido, ¿viste?
Ah, sí, ¿no?
Sí, está insoportable, ahora no hay que lo aguante.
Bueno, usted, yo no sé de qué forma yo puedo contactar con él, pero bueno, si usted contacta con él, le dice que Mandy, su amigo, está aquí en Miami.
Ok.
Ah, sí. Ajá, mira. Bueno, ya eso cambia la cosa dramáticamente. Bueno, sí, lo que pasa es que la computadora en este momento no me está funcionando muy bien, pero yo tengo los datos del señor Quique. Si quieres, le das a Patricia tu número y yo se lo doy a Quique esta misma noche para que él te llame.
Ah, está bien.
Okay, Patricia.
Entonces, yo quisiera mandarle, porque allá aquí en Luyano hay mucha gente que sigue en la pelota y entonces quisiera, son amigos míos, hacemos peña no grande, porque no tenemos tiempo de reunirnos. Pero quisiera mandarle saludos a Jorge, a Carlito, a Bori, al niño, a Roy, todas esas personas, menos el Bori, todas esas personas ya pasamos de los 65 y vimos mucho la pelota de Habana de Mendares, de los Cuban. Y entonces, cuando nos vemos, nos reunimos, hablamos de esos tiempos. Así que saludo para todos ellos. Y algunos que se me queda, pero bueno, saludo para toda la gente de Luyano.
Ok, muchas gracias.
Qué bueno, y qué bueno que mencionaste eso de los Cuban. Muchos fanáticos a lo mejor
no lo
saben.
Quiero decirle, Peña, que yo fui, mi papá era muy fanático de Conrado Marrero.
Ave María.
Y yo vi pichar a Conrado Marrero el último año que pichó.
Oye, eso.
Papá me llevó.
Tú sabes que pasó para Marianao y pichó. Él que quiso pichar otra vez y pichó bien.
Sí, pero yo lo vi con los Cuban.
Sí. Él es de ahí, del laberinto de Sagua, por allí.
Sí, mi papá era de Cienfuegos. Y entonces mi papá me llevó a ver dos juegos de la pequeña serie mundial en el año 59.
Sí, eso fue.
Y vi, menos el último juego, el decisivo, yo vi anteriormente dos juegos, cuando tuvieron que poner reglas especiales, poner la soga. Usted, sí, usted claro, ya estaba, ¿no?, con el Cincinnati cuando eso, creo.
Sí. No, el 59
fue
los Dodgers y el Chicago White Sox.
Sí, pero le estoy hablando de la pequeña serie mundial. Yes. De los
la pequeña mundial se celebró en Cuba porque había mucho
en Indianápolis. Pero usted no estaba con los Cuban ese año.
No, yo estaba con el Cincinnati ya.
¿Con el Cincinnati? ¿Usted estaba con el Cincinnati?
Sí.
Bueno, muchas gracias a Armandito. Acuérdate de darle a Patricia el número para que yo se lo dé a Quique hoy o más tarde mañana.
Para que me llame.
Acá, bien, hacemos, así es.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
hablar de las posiciones de los equipos en el fútbol americano, ya que ahora los lunes Pepe le va a dar los resultados de los juegos del domingo, que se juega siempre el domingo. Se hace un juego el lunes, que fue anoche, y en ese el equipo de las Pieles Rojas de Washington le ganó a los Cowboys de Dallas con un marcador de 20-17. Las posiciones que quedan en este momento, estamos a mitad de la temporada, en la semana número 8 de la temporada de fútbol americano, hay dos ligas, como hemos dicho, se llama la The American Conference y The National Conference, igual que la Liga Americana y la Liga Nacional. En la American Conference hay las tres divisiones, pues son geográficamente muy bien compartidas, en las dos ligas son iguales, este, sur, norte y oeste. En la liga, la conferencia americana, en el este está los Patriotas en Nueva Inglaterra en primer lugar, le siguen los Bills de Buffalo, los Dolphins de Miami en tercer lugar y los Jets de Nueva York están en cuarto lugar con 1-7. El equipo de Miami tiene 4-3. En el sur, Indianapolis está en primer lugar, tiene 5-3, le sigue Houston, Tennessee y Jacksonville, que también tiene 1-7, está en el sótano. En la división norte de la Liga Americana, o la Conferencia Americana, Cincinnati está en el primer lugar, le sigue Baltimore, Pittsburgh en tercero, Cleveland en cuarto lugar, pero aquí más parejito porque 4-2 tiene el primero, 4-3 tiene el último. En la división oeste de la Conferencia Americana, Denver está en primer lugar con 6-1, con uno de los mejores, el mejor récord de la liga, empatado con otro equipo que le diré después. San Diego en segundo lugar, Kansas City en tercer lugar y en último lugar el Oakland con 7 y no ha ganado ninguno. Vamos a la conferencia nacional. Los Cowboys de Dallas están en primer lugar después de haber estado mal unos años, pero siempre ha sido un equipo de primer orden. Está con 6-2. Le sigue Filadelfia, después los Gigantes de Nueva York y el equipo de Washington, que está, tiene 3-5, está en el sótano de esa división. En la división del sur, Carolina en primer lugar con un récord negativo 3-4, empatado con New Orleans, que también tiene 3-4, 2-6 tiene Atlanta y 1-6 Tampa. Esta es una división que está por el piso completamente. La división norte de la Conferencia Nacional tiene a Detroit. Los Leones de Detroit están en primer lugar con 6-2. Los Empacadores de Green Bay, 5-3, le sigue Chicago, que son unos osos. Los Vikingos de Minnesota están en el sótano con 3-5. Por último, en la división oeste de la Conferencia Nacional está Arizona en primer lugar, San Francisco en segundo. Arizona, por cierto, tiene 6-1. Le dije, estaba empatado con Denver en ganados y perdidos, que está en otra división. San Francisco en segundo lugar con 4-3, empatado con Seattle con 4-3. Y en el sótano, San Luis con 2-5. Así como están las cosas en la Liga de Fútbol Americano.
Rafael, una observación. Cuando yo vivía en Washington, un resultado como el de anoche, que los Pieles Rojas le ganan a los Vaqueros de Dallas de esa manera, hubiera sido la noticia del mes en Washington.
Carnaval.
Carnaval,
ganando
semana de fiesta.
Ganarle a los Cowboys.
Así mismo.
Bueno, los Cowboys están de capa caída en estos años, pero bueno, este año está muy bien, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la NBA. Bueno, hoy comienza la temporada de fútbol de primera división, vamos a decir, el fútbol de la NBA aquí en Estados Unidos, y vamos a estar por unos cuantos meses dando los resultados y los comentarios a ustedes.
¿Fútbol de la NBA?
El basquetbol. El basquetbol. Es que me cambiaron la pelota. Todavía tenía la pelota ovalada de fútbol en la mano cuando empecé a hablar, y no tenía la esférica. Muy bien, esta noche empiezan 3. En el primero de ellos, el Magic de Orlando visita a New Orleans a las 8:00. El equipo de los Mavericks de Dallas también a las 8:00 juega con las Espuelas de San Antonio, que son los actuales campeones, fueron a la final el año pasado, como recordarán, y le ganaron precisamente el equipo de Miami Heat. Y por último, a las 10:30 de la noche, el equipo de los Rockets de Houston va a ir a jugar con los Lakers de Los Ángeles, que ya no son tantos Lakers, ¿no? Están un poquito disminuidos. Así que esos son los tres partidos de hoy. Mañana, pues hay más juegos. Mañana, primero que todo, mañana le vamos a dar los resultados de estos juegos, ¿no? Y mañana, pues a las 7 de la noche, cuando empecemos aquí, van a empezar varios juegos. Van a empezar, le voy a decir, 5 juegos antes que terminemos este programa, así que vamos a tener posibilidad de darle estos resultados parciales. Milwaukee, los Bucks de Milwaukee visitan a Charlotte, ¿ok? El equipo de Filadelfia, los 76 de Filadelfia, van a los Pacers de Indiana. El equipo de los Nets de Brooklyn va a jugar en Boston contra los Celtics. Y el equipo de los Washington Wizards, los Magos de Washington, vienen aquí a Miami a jugar con el Miami Heat. Los primeros 3 son a las 7 de la noche, este es a las 7:30. También a las 7:30, Atlanta, los Halcones de Atlanta van a visitar a los Raptors de Toronto. Y los Timberwolves de Minnesota van a jugar en Memphis a las 8. Eso es mañana. Mañana el equipo aquí local de Miami, que va a ser con una estructura totalmente distinta, de los 15 jugadores que hay, 9 son nuevos. O sea, hay 9 nuevos, diríamos un poco eso cacofónico. Pero sí hay 9 nuevos y en el equipo. Y vaya, el palo mayor del barco salió, como saben, LeBron James hasta aquí. Y el equipo con que se va a enfrentar Miami es un equipo que le va a dar trabajo todo el año porque está en la misma división. Los Wizards de Washington han mejorado muchísimo. Y es uno de los equipos que yo doy con posibilidades de ganar la división, precisamente, la división del sureste, donde está Miami, en la conferencia del este. Así que, ya saben, hoy vamos a tener 3 juegos, pero mañana vamos a tener 6. Y la cosa empieza a calentarse de ahí en adelante. Guajiro, estás disparado para preguntarme.
Hoy estaba la gente hablando y la prensa hablando en inglés y en español.
Son bilingües la gente.
Del basquetbol, de juegos de los Spurs y el equipo de LeBron James en Cleveland.
Sí.
Como si fuera un campeonato. ¿Por qué? Porque el campeón es el campeón y porque LeBron regresó a Cleveland, esa es tanta la expectación que hay.
Sí, bueno, sí. Se considera por la mayoría de las personas que el equipo de LeBron pues va a ser campeón. Esa no es mi idea. Yo no creo eso. Le voy a decir lo que yo creo en esta cosa. En lo que toca a las posiciones generales de la NBA y en lo que toca, digamos, al equipo local, que nosotros seguimos tanto y siempre hablamos mucho. Y naturalmente los fanáticos de Cuba están más familiarizados con el Miami Heat que otros porque nosotros hablamos más de ese, ¿no? Y claro, tenemos la prerrogativa de hacer eso porque nosotros somos los que hablamos. Entonces, yo creo que la final va a ser precisamente, sí, entre San Antonio, el equipo de las Espuelas de San Antonio y el equipo de Cleveland, los Cavaliers de Cleveland, de LeBron James en este momento. Pero yo no creo que los Cavaliers van a ganar la final.
Duncan se está poniendo viejo para basquetbol. Eso, la gente está hablando de eso. Pero porque lleva 8 o 10 años ahí con el equipo.
Bueno, vamos por parte, como dijo Jack the Ripper. Oye, Jack el Destripador, vamos por parte. San Antonio es un equipo veterano. Pero, por ejemplo, el año pasado, si tú buscas el promedio de edad, el equipo de Miami Heat tenía más edad que San Antonio. San Antonio que tiene unos cuantos jugadores bastante veteranos, pero unos jugadores que llevan jugando tanto tiempo que ya hemos visto que con toda su veteranía el año pasado le ganaron al Heat. Y el Heat del año pasado todavía había que tener mucho cuidado con él. Yo creo que San Antonio va a repetir este año y le va a ganar en los finales al equipo de LeBron James, el equipo que no es solo de LeBron James, hay otros jugadores ahí muy buenos, ¿no? Yo creo que eso quiere decir que yo creo que San Antonio va a ganar la conferencia del oeste y los Cavaliers de Cleveland ganar del este. Pero yo no creo que el primer año este equipo vaya a ganar. A Miami le pasó lo mismo con LeBron James. El primer año que tuvo LeBron James, no solo LeBron James, con Chris Bosh y con Dwayne Wade, hace 4 años atrás, que eran más jóvenes todos, no pudieron ganar el campeonato.
¿Y los que iban a discutir?
Vamos a llegar ahí ahora. Yo creo del Heat lo siguiente. Primero que todo, yo creo que el Heat va a pasar a la postemporada. O sea, esto no es un equipo perdedor. Eso van a pasar a la postemporada. El Heat no va a ganar los finales de la NBA. El Heat no va a ganar tampoco la conferencia del Este. El Heat tiene chance a ganar su división, la división del sureste. Pero hay dos equipos aquí que son dos de los tres huesos que hay en esta conferencia que tiene que verse elegir con ellos. Y que son los Wizards de Washington, que van a jugar mañana con Heat. Los Hornets de Charlotte, que eran otra cosa antes, pero ahora son los Hornets, porque los Hornets estaban en New Orleans, pero en New Orleans se convirtieron en los Pelicans. Y este equipo de Charlotte cogió el nombre. Pero no solo cogió el nombre, cogió a Stevenson, el que estaba con los Pacers, y a otra gente, y este equipo se ha reforzado muy bien. O sea, es que para ganar la división del sureste, Miami tiene que ganarle a estos dos equipos. Bueno, o sea, no la tiene fácil. El equipo de Miami no está hecho para ganar este año, ni para ganar el año que viene. Pero en el año 2016, el equipo de Miami va a tener dos cosas muy interesantes. La primera que todas es que va a tener $80 millones para gastar. Porque todos los contratos se acaban en dos años. Los contratos grandes. Menos el de Bosch, que está por cuatro años.
Pero hay que esperar dos años, ¿no?
Sí, pero no quiere decir que todos los equipos no ganan todos los años. Y la otra cosa que va a tener, tiene un novato, y yo le aseguro a usted que en dos años, el centro de Miami se llama Hamilton, y el armador, el point guard de Miami, se llama Shabazz Napier. Ese va a ser el tipo.
Ese que jugó el otro día.
Exactamente. Esos dos novatos, dentro de dos años, van a ser dos fuerzas. ¿Ok? Y tienen el dinero para buscarse los Kevin Durant, lo que sea, y a Bosch. Ya cuando eso, yo creo que de Wayne Wade va a venir del banco, porque no es eterno, ¿ok? Pero, de todos modos, Wayne Wade jugando parte del tiempo todavía es una amenaza, como quiera que sea. Por lo tanto, yo creo que el Heat tiene un futuro y tiene un presente bastante bueno.
Que sí. Y el dinero lo van a tener.
El dinero lo tiene y se lo gastan esta gente. Esta gente sí se lo gasta.
Bueno, Guajiro, muchas gracias. Esa fue tu sección. Ahora vamos a pasar con la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Estamos viendo en la tele una entrevista con Hunter Pence, el right fielder.
Dale buen camino.
Sí, de los Gigantes de San Francisco. Se ha hecho un pelado. Yo creo que Hunter Pence ha escuchado este programa, porque se ha hecho un pelado igualito al de Guajiro Peña, estilo cadete, rapado a los lados.
Pobrecito, quién sabe, bueno, no sería el mismo barbero.
A Guajiro lo raparon a los lados, le dejaron un poquito de pelo encima.
La parte del moño adelante fue peor que de todo.
Pelado, bueno. Pelado el moñito.
Ay, Dios mío. Ahora sí, fuera de broma, dentro de 25 minutos arranca el sexto juego de la Serie Mundial en Kansas City y los Gigantes van a hacer todo lo posible por ganar la Serie Mundial esta noche 4-2 y por supuesto Kansas City va a hacer todo lo posible por ganar esta noche solamente para extender la temporada a un séptimo decisivo y juego y último juego que se jugaría mañana por la noche también en Kansas City. El Guajiro Peña está diciendo, y no sé por qué, que si gana Kansas City esta noche, no lanzaría de ninguna manera el zurdo Madison Bumgarner. Pues yo vi una conferencia de prensa, ¿ok? Justamente esta tarde, del canal de la pelota, que entrevistó a Bumgarner y también al piloto de los Gigantes, Bruce Bochy. Ninguno de los dos descarta la posibilidad de Madison del zurdo lanzar unos cuantos innings mañana.
Bueno, ya lo hizo hace dos o tres años atrás, pichó un inning y le fue bien. Pero oigan el segmento mío. El segmento mío se basa que cuando el Kansas City gana el segundo juego en su casa y va a jugar tres juegos en San Francisco, gana el primer juego, ganó dos juegos seguidos para regresar a Kansas City. El regresar a Kansas City justifica una vez más que ese equipo es un equipo peleón y tiene su artillería. El bateador Gordon, el left field, el escopetero jonronero de él y la primera base cubano Horner, no pudieron con el pitcher zurdo y esa fue la desgracia. No hay duda de eso. Ahora bien, Hay siempre un perro en esto. El pichecito que va a pichar hoy, pibe, con el equipo de los Gigantes, no ha podido sacar la cara nunca con el Kansas City. Ya lo probó el otro día. Abrió juego y fue el juego que ganó el Kansas City porque le metieron línea por todas partes. Y lo salvaron tres jugadas que fueron espectaculares. Ahora bien, paso y vuelvo a decir que el designado existe en la Liga Americana. Y va a jugar Butler, que ha tenido cinco o seis temporadas como el tapón mayor de ese equipo. No puede jugar en los Phillies. Da pena verlo jugar el pobre hombre, porque es así, desgraciadamente es así. Hay muchos igual, hay quien son excelentes afiliadores y otros que no son. Él batea y se presta para designado. Yo pienso que como pasó en el año 85, la jugada que estaba hablando Lacayo, es que no había cámara para darle el triunfo al equipo de San Luis. El equipo de Kansas City abrió por un muchacho parecido al señor piche que va a pichar Ventura, un niño. ¿Y qué pasó? Chale pichó tres hits, ganó 2-1. Y en el noveno inning estaban perdiendo por 1-0. Y vino a batear de emergente, nunca se me olvida, Ben Yor, y metió y empujó dos carreras y ganaron el noveno. Pero no pasa ahí. El próximo juego le ganaron 11 carreras por cero a San Luis para ganar la Serie Mundial del 85. ¿Se volvería a repetir? Pudiera ser. Son dos equipos buenos. Estoy hablando con Rafael y Lacayo, que son dos equipos que se merecen ganar, pero uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Vamos a ver qué pasa. Pero a favor del equipo Kansas City está que no tienen ese monstruo de pitcher que se ha vuelto loco en una serie como esta. No pueden batearle, porque cuando tú tienes 0.29, tú dices, ¿pero qué cosa es eso? ¿Estás jugando con niños? Así que vamos a ver lo que pasa esta noche.
Y justamente vamos a ver, dentro de menos de 20 minutos comienza el partido. Muy bien, ahora pasamos con la sección favorita de 100 Fires y Clear Village, los Put Me In Coach. Bueno, en esta sección vamos a hablar de los abridores de esta noche. Jake Peavy, el derecho veterano de 33 años de edad de los Gigantes, que en el segundo juego le dieron una paliza que yo creí que no iba a lanzar más en la Serie Mundial. Oigan esto, 5 entradas, 6 hits, 4 carreras limpias, 5 carreras en total. Perdió el partido, fue el pitcher perdedor en el segundo juego de la Serie Mundial. Durante la campaña regular, no crean ustedes que le fue mucho mejor.
No, pero yo nunca había visto tantas jugadas grandísimas que hicieron a favor de él. Si no, sí, la sentía caer.
Ahora, sí, perdón. Sí. Bueno, Guajiro, tú de vez en cuando con una observación un poquito buena. Wow, no lo puedo creer. Contésteme lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron un pitcher abrir 2 partidos en la Serie Mundial? ¿Cuándo en la campaña regular ganó 7 y perdió 13? ¿Cuándo fue la última vez? Yo no me acuerdo de eso nunca.
Sí, bueno, sí. El caso es que,
¿me acuerdo?
Según tengo entendido, Boche está enamorado de él. No, sí, porque dice que ese es el hombre más guapo que él ha tenido en su staff.
Sí, está bien, y ha sido un gran
pitcher. Él se faja, pero los récords indican que al momento dado...
Sí.
Oye...
Bueno, lo que pasa es que ya no es lo que fue. Eso es lo que pasa.
Pero entre una cosa y otra, Jake Peavy, si vamos a hablar de la Serie Mundial, los playoffs y la campaña regular, ha ganado 7, ha perdido 15, con efectividad de 4.
No, de acá yo lo que estaba pensando, que por qué el equipo de San Francisco no pone a pichar otro pitcher que no sea este.
A Hudson, Tim Hudson.
Exactamente. Sí, pero un pitcherazo. Eso podía hacerlo.
Pero sabe Dios cómo está Tim Hudson.
Tratar de ganar este juego, porque si él pierde este juego, como yo estoy pensando, agarra y vete, Bochy, porque ya tu compañero, que tú dices que es guapo, él no le va a ganar a Kansas City.
Es verdad.
Los récords indican eso y no hay otra cosa que esperar.
Lanzando esta noche para los Reales de Kansas City es otro de esos pitchers dominicanos que no se puede poner la gorrita bien puesta. Siempre es para un lado o para la derecha o para la izquierda, 70 grados o 65 grados. Pero él y Herrera, ninguno de los dos como Mr. Flechita, o Fernandito Rodney, ninguno se puede poner la gorra como Dios manda. yo no sé por qué, pero va a lanzar Giordano Ventura, el derecho, que tiene 23 años de edad, esta noche. Durante la campaña regular, bastante mejor que Jake Peavy, ganó 14, perdió 10, con efectividad de 3.20, y tuvo un Biel, Guajiro, ¿qué es Biel? Boleto imparable por entrada lanzada, de 1.30 corredores.
Muy bueno.
Sí, claro, por supuesto.
No, y además es un muchacho joven que tiene 95 y 96 con tremendo el aire. No. Ah, eso de la gorra me mortifica a mí. No, no, serio.
Oye, tú sabes lo que pasa con la gorra, que ellos tienen la teoría de que el individuo que está corriendo en primera ve si él mira o no mira, mirando la visera de la gorra, que si ellos se la viran para el otro lado, piensa que no están mirando, que están mirando el pajón y están mirando para la primera.
Había un americano que jugaba pelota, que tenía la gorra virada, pero virada para acá. Hey. Y Raúl Sánchez estaba pichando y creyó que el tiempo estaba mirando para y le se la puso y el tiempo. No se me olvida el nombre, pero está en el libro de, pero el otro Fernando, que estaba de taponero,
Fernando Rones,
lo tiene más virado todavía.
Fernandito, sí, sí. No, eso ya es el colmo.
Se pondrá para atrás por aquí para aguantarla, porque no, cómo no se le cae. No, o Crazy Glue de eso. La pone en la pasa, en la pasita.
¿Verdad que los Yankees no permiten eso? Ellos multarían
no,
a uno.
Los Yankees no permiten ni aretico, ni tatuaje, ni pelo largo, ni nada.
Barba, son, ni
una
policy.
¿Cómo
ni
se dice la policy en español?
Política, eso es que policy, que
es una regla, ¿no?
Es una regla.
Me ha hecho un tremendo americano. Ay, está olvidando el castellano.
Estoy con el inglés.
No, está ahí. No te reconozco, sí. No te reconozco. Y además, tú me enseñaste que Cienfuegos es 100 fires, y tú me enseñaste que Villa Clara... 100 fires. Y tú me enseñaste que Villa Clara es Clear Village. Sí, tú me enseñaste eso. Villa Clara.
2 minutes.
Clear Village.
The Village Clear.
Ah, así mismo. ¿Y cómo se dice las tunas?
¿Las tunas?
Sí, en inglés.
No tiene,
es
el único pueblo que no tiene
cactus.
Traducción. Dímelo tú, técnico.
De cactus.
Bueno, acá, ¿qué le pasa al técnico este que no arregla todo? Me tiene sin trabajo, no puedo inventar.
Guajiro, ¿quién gana esta noche? Kansas City.
No, pero si la estoy dando a
okay. Rafael, ¿quién gana esta noche?
Yo creo que bueno, no sé qué decirte. En el papel, por mucho, aunque sea con Pibi, en
Carrillo,
el papel,
¿quién gana esta noche?
¿Quién gana esta noche?
El que tiene el momento ahora es San Francisco.
¿Está hablando Rafael?
Ok.
Kansas City.
Yo creo que San Francisco gana esta noche y conquista la Serie Mundial 4-2. Eso es lo que yo
vamos
creo.
A ver si aparece el fanático de los Marlins, que dice que él dijo que iba a aparecer.
Ah, porque ahí no se ve bien, porque en San Francisco no se nota porque tiene el mismo color que los Marlins.
Ahora, ahí es cuando el tipo este tuvo que haberse puesto la chaqueta color verdecita, azulita, cuando estuvo en San Francisco, para que todo el mundo lo viera desde el globito ese que va volando por encima del estadio. Sí. Así que, pero...
¿Un minuto?
No, 10 segundos.
Ok. Cuando empezó la serie, el equipo el día 30 de septiembre, Kansas City le ganó a Oakland 9-8. San Francisco le ganó a los Piratas 8-0. Y ahí empezó la vuelta en la regular. El equipo de la Liga Nacional, los Gigantes, ganaron 3-1 a los Nacionales. Y los Cardenales le ganaron 3-1 a los Dodgers. Ese fue el comienzo de lo que está pasando. Después la Liga Americana, los Reales le ganaron a Kansas City, ganaron 4-0. Y los Gigantes ganaron 4-1.
Ahí esto se acabó ya.
La serie.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Edemio Navas, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez. Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Paña,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas,
Pepe Lacayo. Se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.